Dr. Ted Hildebrandt, Historia de OT, Lit. Y Teología, Conferencia 7. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia 7 sobre Génesis 3, la caída y Génesis capítulo 4 sobre la narrativa de Caín y Abel. A revisión y vista previa, 12:01:46. Para la próxima semana ustedes estarán mirando el libro de Levítico, que será trabajo para ustedes. Hay dos artículos ahora. Todo este material está en la web como siempre, basta con entrar en la web y ahí están los dos artículos. Hay algunas lecturas en el libro del Dr. Wilson Nuestro Padre Abraham con los dos artículos y luego capítulos selectos en Levítico. Seleccioné aquellos que creo que serán más significativos para usted del libro de Levítico. La próxima semana terminaremos de memorizar el Salmo 23, El Señor es mi pastor. Entonces eso viene. Queremos volver a entrar y quiero salir del jardín del Edén. Un invitado viene aquí y pensé que hubiera sido muy lindo si pudiéramos haber estado con Abraham caminando por la tierra de Palestina. Él pregunta en qué punto del curso estás y respondes, bueno, todavía estamos en el jardín del Edén, así que intentaremos trabajar en eso. La última vez hablamos de la serpiente y la serpiente diciéndole la verdad a la mujer pero mintiendo al mismo tiempo. Además, hablamos del engaño y la sutileza de la serpiente. Básicamente notamos que la serpiente dijo que llegarían a ser más como Dios. Dios mismo en el capítulo 3 y 22 dice que, ahora el hombre, los seres humanos, es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Así que aparentemente Satanás tenía razón en ese análisis. Ve árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios, nosotros y el mal, 1:47-5:25. Lo que quiero hacer hoy es preguntar, ¿cómo llegaron Adán y Eva a parecerse más a Dios al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Quiero trabajar primero que nada con esto. ¿Sabes la diferencia entre conocimiento objetivo y conocimiento subjetivo? El conocimiento objetivo es el conocimiento del bien fuera de ti. El conocimiento subjetivo es el conocimiento del bien dentro de ti, significado subjetivo dentro de ti. Hay algo objetivo, afuera, y subjetivo, adentro. ¿Tenía Dios conocimiento del bien fuera de sí mismo? Miró toda la creación y proclamó que era buena, Tov, y después de su finalización Tov bueno, muy bueno. Así que había algo bueno fuera de él mismo. Quiero reconocer que Dios tiene conocimiento del bien fuera de sí mismo. ¿Tiene Dios conocimiento subjetivo dentro de sí mismo? Sí. ¿Conoce Dios el mal? Si Dios no conoce ningún mal, entonces es ingenuo. Dios no es ingenuo. Dios conoce el mal, pero ¿está dentro de Dios o fuera de sí mismo? Ahora bien, ¿experimenta el mal dentro de sí mismo? No, decimos que Dios es perfecto, bueno, justo y santo, entonces, no. Esa es la estructura del conocimiento que quería ver con Dios. Ahora miremos a Adán y Eva antes de que fueran tentados. ¿Tenían Adán y Eva conocimiento del bien fuera de ellos mismos antes de la caída? Adán y Eva tenían conocimiento objetivo del bien fuera de ellos mismos. ¿Conocieron Adán y Eva la bondad dentro de sí mismos antes de la caída? Sí, sabían que Dios los había hecho buenos y por eso tenían un conocimiento subjetivo del bien. ¿Antes de la tentación? ¿Conocían el mal de alguna manera? No. Entonces, ¿son como Dios o diferentes a Dios en este momento? Son diferentes de Dios porque no tienen una experiencia objetiva externa del mal. En el momento de la tentación, esto es antes de que realmente participaran, en el momento en que Satanás dice, «Oye, come la fruta». Obtienen conocimiento objetivo del mal fuera de ellos mismos. Lo experimentan en la serpiente. En ese momento, se volvieron más parecidos a Dios. Aquí está la mentira, porque no solo obtuvieron este conocimiento objetivo, sino que también cuando comieron del fruto, ¿qué ganaron? Conocimiento subjetivo del mal. ¿Es esta la mentira? Sí. La serpiente barra diagonal Satanás hace que participen del mal. Entonces, en cierto sentido, ¿fueron más allá de donde estaba Dios en términos de su participación y maldad? Sí. En este punto se vuelven más como Dios conociendo el bien y el mal. Pero el problema es que van más allá de Dios y participan en el mal. Entonces, esa es una forma de ver esto. C. Proceso de tentación, 5:26-8:19. Quiero recorrer el proceso de la tentación y hacerlo bastante rápido. En Génesis 3.6 dice esto: y la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. La mujer le dijo a la serpiente: podemos comer de cualquier fruto del árbol en el jardín, pero Dios dijo que no debemos comer del fruto del árbol en medio del jardín. Bajando al versículo 5, la serpiente dice: pero Dios sabe que cuando comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, distinguiendo el bien del mal. Este es el proceso de la tentación. Analicémoslo. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Quiero llamar a eso los deseos de la carne. Lo que quiero hacer es comparar estos dos versículos. 1 Juan 2 y 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, enumera esas tres cosas. Enumera tres cosas y las mismas tres cosas que están en 1 Juan 2 y 16 encajan exactamente aquí en Génesis 3. Primero, están los deseos de la carne, son buenos para comer. La concupiscencia de los ojos, dice la Biblia, era agradable a los ojos. La fruta tenía muy buena pinta. Luego entra el orgullo de la vida y, mira esto, se usa para adquirir sabiduría. Fue fruto para adquirir sabiduría. ¿Cuántos de ustedes pagarían por eso? Comes la fruta y te vuelves sabio. Te salvaría de ir a la universidad. Podrías ir al comedor y comer la fruta y te volverías sabio. Hay una conexión de sabiduría con esta fruta. Hay muchos motivos de sabiduría en Génesis 3. Entonces, el mismo patrón se encuentra en el proceso de tentación de 1 Juan 2, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como en la tentación con el serpiente en Génesis 3. ¿Ahora qué pasa? ¿El dilema del hombre es diferente al de la mujer? Satanás le habla directamente, ella dialoga con la serpiente. Quiero sugerir que el dilema de Adán es diferente. ¿Qué es lo único que Adán ha experimentado y que sabe que no es bueno? Adán ha experimentado, no es bueno. ¿No es bueno que el hombre esté solo, él lo sabía? Sí. Él tuvo esa experiencia y por eso fue hecha Eva. ¿Ahora a qué se enfrenta? La tentación de Adán es diferente porque Adán ahora enfrenta el hecho de que Eva ha comido el fruto. Si Adán dice, no, no quiero el fruto, ¿qué es él nuevamente? Ahora está otra vez solo, solo. Ella había comido el fruto y participado en el mal, por eso la tentación de Adán es diferente. Sin embargo, ella le da la fruta y Adán come. Así que ahora son iguales, pero todavía son tentados de manera diferente. De resultados de la caída, 8 y 20 a 6 y 10. Ahora aquí están los resultados de la caída. ¿Hay consecuencias para las acciones y elecciones humanas? ¿Qué diferencia a un chico de 16 años de uno de 22? Déjame usar a mi hijo. ¿Cuál es la diferencia entre mi hijo cuando tenía 16 años y cuando tenía 22? ¿A los 16 años pensó que podía hacer cosas en la vida y que no habría consecuencias? Un joven hace cosas y piensa, puedo hacerlo y salirme con la mía, o no habrá consecuencias, o puedo superar las consecuencias. Entonces, a los 16 años, pensó que no habría consecuencias. En su caso, se unió a la infantería de marina, para disgusto de su madre y mío, y se fue a Afganistán y ha estado en Irak. Uno de sus amigos fue asesinado a tiros, otro recibió un disparo en el cuello. Eran buenos amigos. De hecho, su amigo está en YouTube. Sobrevivió al disparo en el cuello y tiene un parche y lo vimos correr hacia el helicóptero Medivac. Sobrevivió a un disparo en el cuello. No alcanzó la arteria por aproximadamente un milímetro. Mi hijo cuando tenía 16 años era inmortal, podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. A sus 22 años, sabe ahora qué es la mortalidad y que podría morir. Sí, él lo hace. ¿Eso cambia su forma de ver la vida? Sí, porque ahora entiende esto, acto y consecuencia. ¿Están las acciones relacionadas con las consecuencias? ¿Es esa la diferencia entre alguien que tiene 16 años y ahora, en su caso, 22? Aunque cuando hablo con él me siento como si estuviera hablando con un anciano de 22 años. Es bastante patético, porque ha visto mucho de la vida, demasiado. Entonces, lo que sugiero aquí es que esta conexión entre acto y consecuencia es realmente importante en las Escrituras. Por cierto, no haremos mucho con el libro de Proverbios, pero si tuviera que resumir todo el libro de Proverbios, Proverbios en gran medida le dice al joven que las acciones y el carácter están conectados con consecuencias. Las acciones y el carácter llevan a consecuencias. Entonces vemos este concepto ahora. Hay consecuencias. Adán y Eva pecan, son adultos y hay consecuencias. Lo que sucede aquí es que hay consecuencias entre Dios y el hombre. El hombre se esconde.
¿Dónde se esconde?
Se esconde entre los arbustos.
Entonces Dios viene caminando y pregunta, ¿dónde estás?
Ellos respondieron, te oí caminar por el jardín y tuve miedo. Note que la respuesta del hombre a Dios ahora es de miedo.
¿Pero recuerda, qué es el temor de Dios?
Ahora dices, pero el miedo en realidad no significa miedo.
Ah, ¿de verdad?
¿Es eso cierto? Entonces tenemos que tener una gran discusión sobre lo que significa temer a Dios.
Eso viene.
Pero aquí el hombre se esconde entre el miedo y la vergüenza. Entonces lo que pasa es que dice, me escondí porque estaba desnudo.
Dios dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te ordené que no comieras?
El hombre dice con valentía, lo logré.
Fui yo.
No la culpes.
Estaba mal.
Merezco morir, no la culpes.
No, está bien, este es el primer hombre, dice, mira esto, es bastante patético. El hombre le dijo a Dios, la mujer que pusiste aquí conmigo me dio el fruto y yo comí del árbol.
Entonces, ¿qué hace Dios?
El Señor le dice a la mujer, ¿qué es esto que has hecho?
Y la mujer dice, yo no, no yo, fue la serpiente.
Entonces Dios dice, serpiente, comencemos contigo.
Entonces Dios pasa del hombre a la mujer y finalmente a la serpiente. La serpiente recibe entonces la primera maldición.
Déjame regresar para terminar esto ahora.
Lo que tenemos ahora es la separación entre Dios y su pueblo.
Dios con su pueblo es este concepto aquí.
¿Sabes qué significa esta palabra?
Emmanuel.
¿Ves la palabra él al final? Significa Dios en hebreo.
Emmanuel significa Dios con nosotros.
Lo que sucede es que Dios está con ellos en el jardín caminando con ellos y hablando con ellos.
Dios está con su pueblo, pero ahora que han pecado hay una separación donde los seres humanos se esconden.
¿Así que lo que ocurre?
Lo que vas a encontrar en las Escrituras es que Dios ahora va al absconditus.
En otras palabras, ahora existe el Dios oculto en lugar del Dios que está contigo en el jardín.
Ahora, Dios está escondido.
El hombre se escondió de él.
¿Alguien recuerda? Cuando ustedes leen Éxodo. La gente ve a Dios en la montaña y la montaña tiembla en el monte Sinaí. ¿La gente es qué?
Dicen, Dios, muéstrate, o dicen, ya es suficiente, retrocede.
Así que Dios básicamente ha entrado en este absconditus o estado oculto alrededor de la humanidad.
Por cierto, ¿qué hace el resto de las Escrituras?
¿Nos dice el resto de la Biblia desde Génesis 1 a 3 cómo Dios regresa para estar con su pueblo?
Jesús entonces, se llamará Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados.
¿Y cómo se llama?
Emmanuel, Dios con nosotros.
Luego Jesús regresa, ahora el Espíritu habita en nosotros.
Al final, Cristo regresa y nos reúne para estar con Él, y así estaremos con el Señor para siempre.
Entonces, en última instancia, toda la Escritura, toda ella apunta hacia el momento en que los seres humanos regresarán para estar con Dios.
Dios está resolviendo de manera redentora los detalles de lo que sucedió en Génesis 3.
¿Qué pasó en Génesis 3?
El resto de la Biblia es esta gran obra redentora de Dios mediante la cual Dios redime a su pueblo.
Él viene en el tabernáculo.
¿Dónde habita?
Usted dice, Hildebrand, te saltaste esos capítulos del tabernáculo y por eso no los leímos.
En el tabernáculo Dios habita en medio de su pueblo.
Cuando Salomón construye el templo, ¿qué sucede?
La gloria Sequina, la nube de gloria, desciende y Dios habita con su pueblo.
Con Jesús ahora tenemos a Dios encarnado con su pueblo.
Así que el resto de las Escrituras será este Dios absconditus, el oculto, convirtiéndose en Emmanuel, Dios con su pueblo nuevamente.
Esto nos lleva en última instancia a estar con Dios por los siglos de los siglos.
El jardín del Edén comienza la Biblia.
Pero el jardín del Edén también termina la Biblia, donde al final estamos nuevamente en la presencia de Dios.
¿Es esa la gran esperanza?
¿Son los cristianos personas esperanzadas?
Oh,
Todo va mal en el mundo y este lugar va a explotar.
Pregunta, ¿tienen esperanza los cristianos?
Sí, porque esperamos con ansias el día en que viviremos con Dios para siempre y el jardín del Edén será visitado nuevamente.
¿Qué más pasa aquí?
¿Los seres humanos son afectados por el pecado?
Sabemos que los seres humanos mueren.
¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte.
Así, saliendo de los pecados del huerto, la humanidad muere.
¿Es solo la humanidad la que ha sido afectada por la caída en el pecado?
La Biblia dice, no, toda la naturaleza, toda la creación, Romanos 8 y 22, dice, toda la creación gime esperando el día venidero de la redención.
La creación misma gime esperando que suceda este gran acto redentor de Dios.
¿Cómo gime la creación?
Tienes hambrunas, tsunamis, terremotos, plagas, enfermedades, cáncer y todas esas cosas malas que suceden.
La naturaleza misma está esperando el día en que todo se arreglará.
Algunos de ustedes se han dado cuenta de cuán desordenadas están las cosas en el mundo y se han dado cuenta del
anhelo de que las cosas se arreglen.
Algún día esto se arreglará y tendrá sentido.
Todas las cosas que están mal se corregirán y lo anhelamos y nosotros, junto con la creación, gemimos por eso.
De eso habla este versículo en Romanos, toda la creación gime esperando el día venidero de la redención.
¿Qué les pasa a las personas en cuanto a nuestros cuerpos?
Pasan del polvo y luego regresan a la muerte.
Del polvo eres, al polvo volverás.
Hay un peaje que se paga en el cuerpo.
Por cierto, cuando Jesús resucita de entre los muertos, ¿solo su espíritu resucita de entre los muertos? ¿O se levanta con cuerpo y todo?
Él se eleva en el cuerpo como lo demuestra pon tu dedo en mi costado y así sucesivamente.
¿Nuestro cuerpo se eleva?
Sí. Somos resucitados de entre los muertos, incluido nuestro cuerpo, todos nosotros.
El hombre y la mujer tienen conflictos y culpas.
El hombre empieza a culpar a la mujer culpa al hombre, pero en este contexto el hombre culpa a la mujer.
¿Adán es un tipo firme?
No, el tipo culpa a su esposa.
Es un buen movimiento.
Lo he hecho muchas veces.
No culpo al chico, de hecho, sí.
De modo que el movimiento es de conflicto y culpabilización.
Quiero desarrollar este tema entrando por la puerta trasera.
Maldiciones de Génesis 3, la maldición de la serpiente, 6 y 11 a 11 y 30.
Así que repasemos las maldiciones.
Comenzaremos con la serpiente y desde allí continuaremos hasta la mujer.
¿Qué hace Dios?
Adán culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente.
Dios comienza con la serpiente y luego regresa a la mujer y finalmente regresa al hombre.
La serpiente viene y Dios le dice en el capítulo 3 y 14, entonces dijo Dios a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás más que tú, más que todos los animales domésticos y todos los animales salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo.
Por cierto, ¿hay algún juego con la palabra polvo?
¿Cómo se llama Adán?
Se le llama Adán porque fue tomado de la dama, polvo.
Entonces su nombre es Dusty.
¿Qué come la serpiente?
Polvo.
¿Hay algún juego con este polvo?
¿Adán barra diagonal Dusty volverá al polvo?
Esa es su muerte.
Entonces hay un ciclo en marcha.
Para ser honesto contigo, el nombre de Adán era realmente Adán.
¿Te das cuenta de que el nombre de Adán no era Adán tan seguro como yo estoy aquí?
El nombre de Eva no era Eva.
El idioma hebreo no existía antes del año 2000 AC.
Entonces el nombre de Adán habría estado en algún otro idioma.
Pero, su nombre seguiría significando Dusty.
El significado del nombre probablemente seguía siendo el mismo.
Pero el idioma hebreo no existía antes del año 2000 antes de Cristo.
Así que hay que tener cuidado.
¿El nombre del chico es realmente Peter o es otra cosa cuando pasas de un idioma a otro?
¿Cómo se pronunció el nombre de Jesús?
El nombre de Jesús se pronuncia Jesús en griego.
Ahora el nombre de Jesús en hebreo sería, vean si reconocen este nombre, Josué.
Su nombre era Jehoshua, ¿puedes oír a Josué?
Significa Jehová salva.
Se le llama Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados.
Toma el significado de su nombre, aunque es Josué, y en griego viene como Jesús.
Entonces hay cambios de nombres entre idiomas.
Volvamos a la serpiente.
La serpiente come polvo. Génesis 3 y 15 es uno de los versículos realmente significativos de la Biblia. Este es un versículo realmente importante. Algunas de las controversias sobre la fecha y edad de la tierra, como se darán cuenta, estas preguntas no son tan importantes porque la Biblia realmente no lo dice. Pero Génesis 3 y 15 dice algunas cosas muy interesantes. Dios le dice a la serpiente, «Ok, serpiente, te moverás sobre tu vientre y comerás polvo». También dice, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella». Él, ¿quién es este él, te aplastará la cabeza? ¿Quién aplastará la cabeza de la serpiente? No vayas a Jesús todavía. ¿Quién en el contexto aquí es este él, en este contexto? Es la descendencia de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, los hijos de Satanás y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer aplastará tu cabeza, y la serpiente herirá su calcañar. Entonces, lo que tenemos en este pasaje es este protoevangelio. Proto significa el primero. Entonces protoevangelium significa el primer evangelio. Entonces, lo que Dios dice en esta primera maldición sobre Satanás y la serpiente, dice que será a través de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que habrá enemistad. Habrá conflicto allí. La simiente de la mujer, uno de los descendientes de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Quién es el que viene a aplastar la cabeza de la serpiente? Será Jesús quien haga esto. Algunas personas toman esto, como yo, como el primer mensaje del Evangelio para decir que a través de esta mujer, la esperanza es que la serpiente será derrotada, que los descendientes de Satanás serán derrotados. Sería a través de la simiente de la mujer que esto sucederá. Esto significa que hay esperanza. Desde la primera maldición, hay esperanza de que Satanás no triunfe, que la muerte y el polvo no triunfen, sino que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Así que hay esperanza aquí mismo en esta maldición sobre la serpiente y Satanás. F. Maldición sobre la mujer, 23, 31, 45, 56. Pasando a la mujer. Dijo a la mujer, aumentaré en gran manera tus dolores de parto y con dolor darás a luz a los hijos. No lo sé por experiencia personal, pero lo he presenciado. Fue una de las cosas más interesantes de mi vida. Tengo 4 hijos y un nieto y he sido testigo del nacimiento de mis 4 hijos. ¿Hay dolor al tener hijos? Sí. Sobre el último niño, del que les hablé, Elliot, que entró en la infantería de marina. Cuando Elliot nació, no llegó a tiempo. Entonces estamos ahí. Estoy a la cabeza de mi esposa y tú respiras. Esto ya es algo muy viejo. Entonces empiezo la rutina de respiración. La enfermera está ahí abajo. Estoy pensando, ¿dónde está el doctor? El médico no está aquí. La enfermera me mira y me dice, oye, eres médico, ¿no? Necesito ayuda aquí abajo. Le dije, señora, soy médico pero no ese tipo de médico. Yo hago la respiración. Puedo hacer esto muy bien. Empiezo a poner todas estas excusas, realmente me estoy poniendo nervioso. Si me pide que baje me voy a desmayar. Hago este fin aquí, no hago ese fin allí. Ella dice, baja aquí ahora mismo. El bebé está llegando. Necesito ayuda ahora mismo. No hay ningún médico. Dios mío, no me desmayé. Ayudé a dar a luz a Elliot y tal vez eso sea lo que le pasa. Esto también está grabado. Lo siento, Elliot. Pero en realidad ayudé a Elliot a dar a luz a nuestro 4º hijo. Él estaba bien. Media hora más tarde, el médico llega pavoneándose y me pregunta, ¿dónde estabas? ¿Sabes qué fue peor? El tipo me cobró entre $1,200 y $1,500 y te digo que esperes un momento. Ya di a luz al bebé. Te enviaré una factura, amigo. En realidad es un amigo personal y un buen médico, pero llegar media hora tarde fue un problema. ¿A dónde vas con esto? Entonces mi esposa está allí, soy cristiana y la Biblia dice, ella tendrá dolores al dar a luz. Así que este es mi punto. Si digo, mi esposa tiene que sufrir dolores al tener hijos porque es cristiana y la Biblia dice que tendrá dolores al tener hijos, ¿está bien? Eso es ridículo. ¿Luchamos contra la maldición? Sí. Le damos anestesia para luchar contra la maldición. Chicos, vamos a la muerte, ¿qué decimos?
Dios nos maldijo a morir, así que deberíamos rendirnos.
No, luchamos contra la maldición.
Entonces, luchamos contra la maldición.
¿La mujer tendrá dolores al tener hijos, le das anestesia, luchas contra la maldición?
Si tú puedes.
Luchas contra la maldición.
Luchas contra la maldición, por eso Dios ama a los medias rojas.
Chicos, si se casan, asegúrense de estar en el nacimiento de sus hijos porque será lo más maravilloso de su vida.
También es muy importante para tu esposa.
Entonces está su dolor y algo más sucede aquí y esto es realmente complicado.
Luchamos contra la maldición y escuchamos esto.
¿Qué significa Génesis 3 y 16?
Dice esto, tu deseo será para tu marido, esto es parte de la maldición de la mujer, y él se enseñoreará de ti.
Esto es parte de la maldición de la mujer.
¿Cuál es el deseo de la mujer?
La mujer deseará a su marido, pero él la dominará.
Entonces, la gran pregunta en este versículo tan complicado es, ¿cuál es el deseo de la mujer?
¿Qué significa Génesis 3 y 16?
Ahora primero que nada deseará sexualmente a su marido y él le dirá atrás, atrás y pondrá el freno.
Solo quiero decir que eso no es realista.
Eso no es lo que suele pasar en el matrimonio y llevo 36 años de matrimonio.
¿Significa que deseará sexualmente a su marido?
Esto no suele ser lo que sucede en el matrimonio, al menos según mi experiencia.
Otras personas sugieren que su deseo será por su marido, es decir, deseará estar subordinada a su marido y que él la gobierne.
Estoy casado con una de las mujeres más agradables del mundo.
Ella es una persona maravillosamente amable, cariñosa y gentil, es su deseo de estar subordinada a su marido.
Sí, claro.
Entonces cuestiono la realidad de eso.
Para graduarte de Gordon College tienes que ver El violinista en el tejado.
Si no lo haces, el doctor Wilson te disparará con esa pistola de aire comprimido al salir.
Tienes que ver El violinista en el tejado.
Esto es solo una cosa de Hildebrandt y no cuento mucho aquí.
Hay una película que creo que es realmente significativa.
Además, también enseño griego.
Se llama Mi gran boda griega.
Es legítimo.
Tengo un amigo que es totalmente griego y dijo que esa película lo describe a la perfección.
Entra el marido es el cabeza de familia.
Y dos mujeres están al lado.
Desafortunadamente mi esposa y yo lo estábamos viendo juntos.
Entra el marido es el cabeza de familia.
La esposa se da vuelta y tiene a una mujer más joven a la que está tratando de asesorar.
Y ella dice, sí, querida, el marido es el cabeza de familia.
Luego se vuelve hacia la niña y le dice, sí, el marido es el cabeza de familia. Pero la mujer es el cuello y gira la cabeza hacia donde ella quiere.
Miro a mi esposa y se acabó que puedo decir.
Hay algo de verdad en eso.
Así que esta idea de que sería una maldición que la mujer deseara ser servil tampoco encaja bien.
Entonces, esta segunda opción para el significado de que la mujer desea a su marido probablemente tampoco sea tan probable.
Hubo una mujer del seminario de Westminster que escribió un artículo sobre el significado del deseo de la mujer, y notó brillantemente que exactamente la misma frase literaria se usaba en Génesis 4.7.
Ahora lo que quiero hacer es comentar, ¿cómo interpretar pasajes que son difíciles?
¿Cuál es el deseo de la mujer?
Este es un pasaje difícil.
La hermenéutica es la forma de interpretar las escrituras.
Si tienes un pasaje que sabes lo que significa, debes trabajar desde lo conocido hacia lo desconocido.
Si no sabes qué es algo, deberías buscar otros lugares donde pueda ser más claro.
Y aplicar lo claro a lo menos claro.
Esta es una metodología.
Así que miró en el capítulo 4.7, esa es la historia de Caín y Abel.
Es exactamente la misma estructura.
Dios viene a Caín y le dice esto, y si haces lo correcto, Caín, ¿no serás aceptado?
Pero, si no hacéis lo correcto, el pecado está agachado a la puerta,
el pecado, desea tenerte a ti, Caín, pero tú debes gobernarlo.
¿Está eso bastante claro?
El pecado está agachado a la puerta como un león listo para devorar a Caín, pero debe mantenerlo en su lugar.
¿El pecado domina a Caín?
Sí, mató a su hermano.
¿Qué dice esto sobre la relación entre hombres y mujeres?
Su deseo será para su marido, así como el pecado desea dominar a Caín. Así la mujer deseará dominar a su marido. Entonces el marido debe gobernarla. Entonces lo que hay es que hay una lucha de poder y un conflicto en el matrimonio y esto es parte de la maldición.
¿Luchas contra la maldición o cedes ante ella? ¿Simplemente aceptas esto o luchas contra la maldición?
Quiero discutir cómo luchamos contra esto.
¿Habrá una lucha de poder en el matrimonio?
He estado aquí por un tiempo y he visto muchos otros matrimonios. Mi hija se acaba de casar el fin de semana del día del trabajo. Viajé rápidamente a Ohio y luego conduje de regreso el lunes, razón por la cual estaba tan cansada en clase. Mi hija se casó con un hombre que es abogado, un abogado de la Universidad de Chicago.
¿Discuten su matrimonio con mi hija? ¿Utiliza argumentos lógicos tal como lo haría ante un tribunal?
El problema es que mi hija es muy inteligente, más que su padre.
¿Ella le responde?
Se involucran en esta creciente discusión. Lo intensifica porque no quiere perder el caso. Si eres abogado, debes saber cuándo relajarte. Entonces aplica estos argumentos. Pero ¿cuál es el problema? Mi hija nunca pierde. Entonces ella intensifica el argumento. Él intensifica el argumento. Muy pronto rezaré para que no se maten entre ellos. Ella no sabe cuándo retroceder. Así que realmente lo harían. Fue un asesinato. En realidad no fue un asesinato. Eso es lo que me preocupaba. Honestamente, he predicado muchos sermones y en las bodas de mi propia hija. Una de las cosas más importantes, dices, simplemente lo amo, simplemente lo adoro. Después de aproximadamente una semana de matrimonio, todo eso desapareció.
¿Aprender a luchar en el matrimonio es una de las cosas más importantes que puedes hacer?
Hay ciertas cosas que son feas y sucias que no deberías hacer. Entonces necesitas aprender cómo resolver conflictos. Necesitas saber cuándo retroceder y cuándo avanzar. En otras palabras, hay un baile que haces y necesitas aprender a bailar. Mucho de eso tiene que ver con el conflicto.
Dices, no, no, no tendremos conflictos, lo amo mucho.
Te lo diré ahora mismo. En realidad esto es terrible, pero se lo dije a mis hijos.
Pelea con él.
Descubre cómo pelea. Dices que es realmente terrible, que probablemente sea un mal consejo, pero... Entonces, lo que estoy diciendo es que habrá conflictos en el matrimonio. Miremos las relaciones masculinas y femeninas en la Biblia. Esta no es la gran discusión, esperaremos hasta que los jueces hagan la gran discusión. Pero solo quiero presentarla aquí. Algunas personas dicen que la mujer debía ser la ayuda del hombre. Por lo tanto, se la consideraba subordinada o inferior al hombre, muy parecida al electricista y al ayudante del electricista. El electricista es el trato principal. La ayuda es el portero que corre a buscar el destornillador o lo que sea. Por lo tanto, Eva era considerada la ayudante y era secundaria al hombre debido a esta palabra ayudante. En hebreo, es etzer. Conoces esta palabra pero no sabes que la conoces.
¿Adivina quién se llama etzer, además de Eva?
Piense en el antiguo himno, Dios, nuestra ayuda en los tiempos pasados, nuestra esperanza en los años venideros. Ya nadie conoce estas canciones. Es Dios a quien se llama el ayudante. La palabra proviene de Ebenezer. Eben significa piedra, Ezer significa ayuda. Significa piedra de ayuda. Dios mismo se llama a sí mismo Ezer, pero no se diría que fue una ayuda como lo fue Eva. Él es un ayudante en el sentido de un libertador o de alguien que nos salva. Por lo tanto, no puedes usar el hecho de que Eva esté aquí abajo porque entonces Dios también tendría que estar subordinado, lo cual sabemos que no lo es. Entonces ese argumento no funciona. Aquí hay otro argumento. Adán nombró a Eva y Adán nombró a los animales, y eso demuestra que él es el rey. El nombramiento muestra su dominio sobre los animales, y entonces él tiene dominio sobre ella porque la nombra. Pero en los capítulos 1 y 2, no se menciona el nombre de Eva. Solo dice que Dios los hizo varón y hembra. Su nombre se da como Adán, pero el nombre de ella no se menciona. Su nombre aparece por primera vez cuando a Adán le dicen, polvo, polvo eres y al polvo volverás. Inmediatamente después de que le dicen que va a morir, se dirige a su esposa y le pone un nombre. Mujer muerta, mujer maldita. O discúlpeme. ¿Es eso lo que hace Adán?
El momento aquí es muy significativo, él la nombra justo después de recibir la maldición. En el capítulo 3 y 20, Adán llamó a su esposa Eva. Todos ustedes saben, Eva, hicimos esto antes de Leayim, a la vida. Él la llama la viviente, la madre de todos los vivientes. Él no la ve como una maldición, sino que a través de ella, ella es la madre de todos los vivientes. Es de esta mujer que nacerá la descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Mira a su esposa y ve a la madre de todos los vivientes.
¿Está mostrando su dominio al nombrarla o más bien reconoce su carácter y destino?
Él está reconociendo su carácter y me gusta más que el carácter aquí, su destino. Es decir, a través de ella vendrá la semilla que herirá la cabeza de la serpiente. Eso es hermoso porque la está honrando a través de esto, especialmente porque le acaban de decir, Adán, estás muerto, vas a volver al polvo. En Eva, se expresa la esperanza de que algún día esto cambie y él lo ve en su esposa. Es un hermoso pasaje allí.
Entonces, ¿qué pasa con otros lugares de la Biblia?
En el Nuevo Testamento. Hagamos solo dos versículos del Nuevo Testamento y luego regresaremos al Antiguo Testamento. En Gálatas, así la ley fue encargada de conducirnos a Cristo. Luego en Gálatas 3 y 28, en la Iglesia de Cristo, no hay judío ni griego. Era mejor ser judío en el Antiguo Testamento porque tenían las promesas de Dios, los gentiles eran extraños. Ni esclavo ni libre, en Cristo somos hermanos y hermanas en Cristo, ya sean ricos o pobres, varón o mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. No hay ningún indicio de este asunto de la estructura de poder. En Efesios 5 y 22 hay un versículo con el que crecí. Mi padre encajaba allí en el modelo griego. En la iglesia en la que crecí se predicaba a menudo, las esposas se someten a sus maridos como al Señor. Me enseñaron eso toda mi vida. Las esposas se someten a su marido. Soy el marido ahora. No salió muy bien. No, la verdad me fue muy bien, mi esposa era una persona muy sumisa. Ella me enseñó muchas cosas. Estoy tratando de enseñarte lo que ella me enseñó. Esa es otra discusión. Hay algunas otras historias sobre eso. Ella no causó conflicto. Ella era el cuello que hacía girar la cabeza. La cabeza pensó que era la cabeza, pero luego el cuello giró la cabeza. Pero lo que es interesante para mí es que, como traté de enseñarte en esta clase, cuando interpretas la Biblia,
¿cómo interpretas el significado de las palabras? ¿Contexto?
El contexto determina el significado.
Cuando estás en Efesios 5 y 22, ¿sugerirías que 5 y 21 está bastante cerca del contexto?
Absolutamente.
¿Cómo es que cuando era más joven rara vez escuchaba un sermón sobre Efesios 5 y 21?
Es el verso anterior. Dice, «Someteos unos a otros por reverencia a Cristo».
¿Debería la esposa someterse al marido?
Sí. Aquí dice que deben someterse unos a otros.
¿Debería el marido someterse a su esposa?
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿mi esposa me sirve? ¿Ves lo egoísta y narcisista que es eso? La pregunta es más bien, ¿cómo le sirvo a mi esposa? Su pregunta es, ¿cómo le sirvo a mi marido? La pregunta debería ser, ¿cómo debo servirle a mi cónyuge? ¿Qué sucede entonces con la lucha por el poder a la luz de esto?
Luchas contra la maldición renunciando al poder, no apropiándote del poder.
¿Quién es mi modelo?
¿Hay alguien aquí grace, brethren? Jesús desciende, yo soy el rey del universo, inclínense y adórenme.
Yo soy el rey del universo.
El Padre y yo somos uno.
Ustedes son sirvientes, yo soy el rey del universo.
No. Jesús se detiene ante los discípulos y van a cenar y les dice, quítate los zapatos. Si son grace brethren, todavía hacen esto hasta el día de hoy.
Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Les lava los pies? ¿Ha terminado la lucha por el poder? Aquí está el rey del universo bajándose y lavando los pies a sus discípulos, lucha por el poder.
No, él renuncia a su poder y realmente se convierte en rey cuando lava los pies de los discípulos.
¿Eso es liderazgo?
Fue por actos como este que los discípulos estuvieron dispuestos a salir y morir por Cristo. Lo que estoy diciendo es que tengan cuidado con este versículo aquí. Tenga cuidado con el acaparamiento de poder en los conflictos matrimoniales. Cuando me casé por primera vez, era una persona muy insegura que inicialmente buscaba el poder,
pero lo que sugiero es ser como Cristo y aprender a renunciar a Él. Por lo tanto, el poder no resulta del conflicto, lo que sucede es, ¿cómo puedo servirle? ¿Es así como luchas contra la maldición? La maldición es que habrá una lucha de poder, habrá un conflicto en el matrimonio. La solución es luchar contra ello, no apoderándose del poder, sino sirviendo al otro. G. La maldición sobre el hombre, 45, 57-52, 59. Ahora veamos la maldición del hombre. El hombre tiene que afrontar su propia maldición. ¿Es el trabajo una maldición? Allá en Génesis capítulo 3, a Adán le dijo, «Por cuanto escuchaste a tu mujer y comiste del árbol del que te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu culpa. Con doloroso trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el alimento hasta que vuelvas a la tierra». ¿Es el trabajo una maldición? Dices, sí, el trabajo es una maldición. No, retroceda antes de la caída, cuando Adán y Eva estaban en el jardín antes de que hubiera alguna tentación. ¿Se le dio a Adán una tarea que hacer? ¿Debía Adán cuidar el jardín y trabajarlo? ¿Debían Adán y Eva trabajar en el jardín antes de la caída? Sí. El trabajo no es la maldición. La maldición es la inutilidad del trabajo. ¿Alguna vez has trabajado por algo y luego has visto cómo todo se desmoronaba? Hay una maravillosa canción country que dice, «Hazlo de todos modos». Ella dice, «Saldré y cantaré una canción que nadie recordará al día siguiente, pero lo hago de todos modos». Creo que hay muchas vidas así en las que tienes que hacerlo de todos modos. Puedes trabajar muy duro por algo y luego verlo desmoronarse. La inutilidad del trabajo, ¿algunos de ustedes han conocido esa inutilidad? Es devastador cuando sucede, cuando pones tu corazón y tu alma en algo y luego tienes que verlo desmoronarse. El problema es la inutilidad del trabajo. Algunos de ustedes se preguntan, ¿qué voy a hacer con mi vida? Lo que quiero sugerir es que encuentres algún tipo de empleo. ¿Has visto personas que trabajan de 9 a 5 todos los días y odian su trabajo? No pueden esperar a salir del trabajo a las 5 en punto. Para ellos es libertad. Los fines de semana ya no tengo que trabajar. Simplemente odio ese trabajo. Están de fiesta porque saben que el lunes tendrán que volver a trabajar. ¿Algunas personas viven esa existencia? Mi hermano es vicepresidente de un gran sistema de metro en Buffalo y tuvimos una gran discusión porque ahora, ambos somos ancianos. Miramos hacia atrás en la vida. Ahora amo lo que hago aquí en Gordon College. Es lo mejor que puedo hacer en mi vida y Dios me ha llamado a hacer esto. Me levanto todos los días a las 5 o 5:30 para trabajar en cosas, y luego, después de esta clase, estaré trabajando en la edición de este vídeo hasta aproximadamente la medianoche para que pueda estar disponible mañana por la mañana. Yo amo lo que hago. Mi hermano dice, odio lo que hago. No puedo esperar para jubilarme. Lo que estoy diciendo es, ¿es posible que ustedes encuentren algo que les guste hacer? Sí, hay una convergencia de tu vocación y tu pasión, cuando esto sucede hay sinergia. Entonces, te recomiendo encontrar la convergencia de tu pasión y tu vocación y apostar por eso. Entonces, el trabajo inútil es el problema y eso nos persigue a todos. El hombre lucha con el polvo. Básicamente, todos vamos a convertirnos en polvo, a morir. Algunos de ustedes saben cómo es la muerte porque a algunos de ustedes les han ido los padres y las madres. Es difícil de ver. Hace unos años mi padre murió de cáncer y tuve que ayudarlo en todo ese proceso. Fue horrible. Otros de ustedes han tenido amigos que murieron en accidentes automovilísticos, padres, madres, abuelos y abuelas y amigos que fallecieron. ¿Es la muerte un problema? La muerte es un gran problema. Odio la muerte. Odio lo que el cáncer le hizo a mi padre. Lo odio. Pero lo que quiero decir es que cuando Jesús desciende, ¿qué hace? Es como si Jesús viniera a la tierra y dijera, chicos, ¿cuál es su peor problema? ¿Cuál es el gran problema? No es inutilidad en el trabajo, sino muerte. Jesús dijo, trae tu mayor problema y mira esto, ¿conquistaré la muerte haciendo qué? Voy a conquistar la muerte muriendo. Voy a morir y luego voy a resucitar de entre los muertos. ¿Tenemos nosotros, como cristianos, esperanza más allá de la tumba? ¿Es la muerte la respuesta final?
La muerte no es el final de esto.
Entonces nosotros, como cristianos, miramos a Jesús. Jesús se levantó de entre los muertos.
Jesús dice que cuando Él regrese, cuando lo veamos y seremos como Él porque lo veremos tal como Él es.
Algún día hasta mi papá se levantará.
Siempre me pregunto qué piensa cuando doy esta clase.
Probablemente esté ahí arriba riéndose.
Algún día mi papá resucitará y estaremos con el Señor para siempre.
¿Qué concepto es ese?
Este es el concepto de Emmanuel, donde estamos de regreso en el jardín con Dios por los siglos de los siglos.
Entonces la Escritura comienza de esa manera y termina de esa manera, con nosotros regresando a Dios en nuestros cuerpos, vivos de entre los muertos como Jesús, para vivir con Él por los siglos de los siglos.
Esa es una hermosa historia.
Eso es lo mejor.
La muerte no es la vencedora, Jesús descartó eso.
Estas son las buenas noticias.
Sí, el hombre va a luchar, todos vamos a morir.
Tengo menos tiempo que la mayoría de ustedes, pero está bien.
Ahora vamos a avanzar un poco más rápido.
Génesis 1 a 3 establece el resto de la Biblia.
Por eso le he dedicado tanto tiempo.
Los relatos de la creación y el jardín configuran el resto de la Biblia, que es la obra de redención de Dios al traernos de regreso a sí mismo.
Lo has visto en el libro del Éxodo.
¿Viste redención allí? ¿Israel fue esclavizado en Egipto y qué hizo Dios?
Bajó y liberó a sus esclavos, los tomó y les dio su ley.
Los liberó en su tierra.
Entonces Dios está redimiendo a su pueblo de Egipto, y va a liberar a su pueblo de la esclavitud en Babilonia y los traerá de regreso.
En Jesús, Él nos hará volver a sí mismo.
Al final, algún día será un cara a cara para siempre.
Así que aquí es donde todo se mueve.
Entonces Génesis 1 a 3 lo establece y luego tenemos el movimiento redentor de Dios redimiendo a su pueblo, una y otra vez.
Su pueblo siempre dice, oh, ahora Dios nos está redimiendo y te serviremos para siempre.
¿Qué hace su gente?
¿Les da maná? ¿Qué hacen?
Es como la comida del ane, estoy harto de esto.
La misma comida todo el tiempo.
La mayoría de nosotros que no vivimos en el campus decimos que sería muy bueno porque esta noche tengo que ir a casa y cocinar pollo y brócoli.
Se hace largo después de un tiempo cuando tienes que cocinar y no puedes cocinar.
H. Caín y Abel, 53, 00-61, 29.
Ahora pasemos a la historia de Caín y Abel.
Este es el primer relato de asesinato en la Biblia.
Caín va a matar a Abel.
¿Quién ofrece la ofrenda de carne, Abel o Caín?
Abel hace la ofrenda de carne.
¿La ofrenda de cereal será con derramamiento de sangre?
La ofrenda de carne es con derramamiento de sangre.
Cuando digo ofrenda de cereales, ¿cuál es el problema con las ofrendas de cereales?
No estoy hablando de cheerios.
Cuando se habla de cereales en el antiguo Cercano Oriente, se trata básicamente de trigo y cebada.
Por cierto, ¿Caín ofrece las cosechas de la tierra, el trigo y la cebada?
Sí.
¿Cuál era aceptable a Dios?
La ofrenda de Abel fue aceptable.
Cuando crecí, la gente decía que la razón por la que el sacrificio de Abel era aceptable era porque era un sacrificio de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado.
La ofrenda de Abel fue aceptada porque era derramamiento de sangre y por lo tanto era una ofrenda aceptable.
Mientras que la de Caín no fue una ofrenda derramada de sangre, entonces el suyo no era aceptable.
La de Caín no derramó sangre sino granos y cereales.
Pero la de Caín no fue rechazada porque no era una ofrenda de sangre.
¿Es esa la verdadera razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín?
La respuesta es no, ¿le ordenó Dios a Israel que ofreciera ofrendas de cereales?
Sí, lo hizo en Levítico capítulo 2.
Cuando vas al Levítico capítulo 2, Dios le ordena a Israel que ofrezca sus granos, las primicias de su cosecha.
Los cereales eran sacrificios legítimos a Dios.
El problema de Caín no estaba en el material que ofrecía.
¿Tenía Caín mal corazón y odio hacia su hermano?
El problema era su corazón, no las cosas que ofrecía.
Así que no se dejen engañar porque Dios les había dicho que ofrecieran ofrendas de cereal.
Ella dice que Abel ofreció lo mejor.
Quiero objetar eso porque traslada el delito a la ofrenda cuando no estaba en la ofrenda misma, sino que era el corazón de quien trae la ofrenda.
a lo largo de las Escrituras, ese es más el punto que los detalles de la ofrenda. Por lo tanto, creo que estamos equivocados cuando tratamos de centrarnos en el tipo de oferta. Creo que eso no tiene sentido. Dios dice en muchos lugares, quiero misericordia y no sacrificio. Así que el problema es que a veces nos centramos en el sacrificio y no nos damos cuenta de que lo que realmente está pidiendo es misericordia, justicia y rectitud, en eso se centró. Entonces Dios viene a Caín y le dice, Caín, si haces esto estás en mal estado. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, dijo. Luego hace esta línea clásica. Esta es una frase clásica que todos deberían conocer, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Esta es una línea clásica en las Escrituras. Caín dijo a Dios, soy yo el guardián de mi hermano, ¿cuál era la respuesta que le estaba sugiriendo a Dios? Caín pensó que la respuesta era, no, no soy el guardián de mi hermano. Eso es lo que Caín estaba insinuando en esta pregunta retórica. Caín pensó que la respuesta a esta pregunta era que él no era el guardián de su hermano. Sin embargo, ¿somos en realidad guardianes de nuestro hermano? Sí. Entonces Caín mata a su hermano. Esto trae a colación muchas cosas en términos de la construcción del Génesis. ¿Has visto alguna vez la situación entre hermano bueno y hermano malo en una familia? ¿Entiendes otras cosas como esta debido a la naturaleza competitiva de los hermanos? ¿Alguna vez ha habido competencia entre hermanos y hermanas en la familia? Yo estaba en una familia con 5 hijos y yo era el mayor. Mi última hermana nació 5 o 6 años después que el resto de nosotros. Entonces mi padre, cuando yo crecí, ni siquiera sé cómo decir esto en tu cultura. Mi padre era una persona estricta. Yo lo llamaría un hombre del cinturón. Ahora, tan pronto como diga eso, ustedes y lloren, abuso, abuso. De hecho, te golpeó con un cinturón. A eso lo llamábamos disciplina en aquellos días, no abuso. ¿Mi padre me amaba? La respuesta es sí, y por eso lo hizo. Fue estricto con nosotros. Era muy estricto con mi hermano y conmigo, pero cuando mi hermana, que estuvo 5 años en la brecha allí, mi hermana, mi hermano y yo retrocedimos y nos preguntamos cómo se salía con la suya. Tenía a mi padre envuelto en su dedo meñique. ¿Nos pusimos celosos? Pudimos ver la diferencia. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí es que mi padre se fue relajando a medida que crecía. Entonces, la naturaleza competitiva que ves aquí también se ve en Génesis. Cuéntame sobre la rivalidad entre hermanos en Génesis. Dame un ejemplo de rivalidad entre hermanos en Génesis. Lía y Rachel tenían una gran rivalidad entre hermanas. Dijiste, Jacob y Esaú. ¿Alguien tiene otro? José y sus hermanos es un buen ejemplo. El tema de la rivalidad entre hermanos es un tema recurrente en Génesis. Cuando era niño, mi hermano y yo solíamos pelear todo el tiempo. Una vez se enojó mucho conmigo, tomó un cuchillo de mantequilla y me lo arrojó tan fuerte como pudo. ¡Santo cielo! ¿Qué estás haciendo con un cuchillo? Entonces levanté los brazos para protegerme y el cuchillo aterrizó en mi brazo y se clavó en mi brazo colgando allí. Nunca olvidaré la sensación de tener este cuchillo colgando de mi brazo. Mi hermano es el mejor tipo del mundo. Está loco, pero es genial. Entonces, después de eso, ambos pensamos inmediatamente, cuando papá llegue a casa. Esto es malo. Nos matará cuando llegue a casa. Entonces intenta tirar de él y no podemos sacarlo. Entonces, fuimos con mi madre. ¿Por qué involucramos a nuestra madre en esto? Tenemos que enfrentarnos a nuestro padre y eso es terror absoluto. Así que acudimos a mi madre para tratar de ponerla de nuestro lado. Ella tampoco puede sacarlo.
Entonces, ¿qué pasa?
Tuve que sacarlo yo mismo.
Entonces, ¿qué pasa?
Mi papá llega a casa, escuchamos el auto y corremos hacia las colinas, escondiéndonos debajo de las literas. Estamos listos. Papá llega a casa y mi madre sale a solucionar esto lo mejor que puede. De repente, escuchamos que mi papá comenzó a gritar. Empieza a gritar y lo escuchamos en el sótano.
Caín. Caín. Intentó matar a su hermano.
Ahora mi hermano y yo somos ancianos. Entonces tienes a estos dos viejos sentados riéndose porque recordamos esto con mi papá. Este siempre ha sido un pasaje muy especial para mí. Debo decir que mi hermano es mi mejor amigo en mi vida. Pero no recomiendo tirar cuchillos para mantequilla. Y, maldición sobre Caín, 61:18-64, 41. Ahora analicemos la maldición de Caín. Caín es maldecido, ¿y qué pasa con la maldición de Caín? La maldición de Caín es que debe deambular. Está condenado a ser un vagabundo, yendo de un lugar a otro como parte de su maldición. Caín será eso por el resto de su vida, un vagabundo. Lo que significa que estará solo prácticamente por el resto de su vida. Así que volvemos a esta cuestión de la soledad. ¿Es la soledad una de las peores cosas del mundo? Digo esto porque he pasado gran parte de mi vida sola y es uno de los peores sentimientos. Sentirme solo en todo el universo. Es una de las cosas más deprimentes que he experimentado en mi vida. ¿Tiene la gente problemas en nuestra cultura cuando es vagabunda? ¿La gente se mueve mucho en nuestra cultura? Cuando eres joven estás bastante asentado, pero cuando te haces mayor empiezas a moverte mucho. Mi esposa y yo nos mudamos 8 veces durante los primeros 8 años de nuestro matrimonio. Uno de los traslados fue a Israel y el otro de regreso a Bristol, Tennessee. De todos modos, lo que estoy diciendo es que nos movimos 8 veces y después de un tiempo, nos movimos y movimos y movimos. Es fantástico viajar, pero, ¿alguna vez has viajado tanto que te cansas de viajar siempre y solo quieres volver a casa? ¿Qué es el hogar? Mi esposa y yo hemos luchado por entender dónde está nuestro hogar ahora. Es casi como si nos hubieran cortado las raíces. ¿Dónde está casa? Es como si donde estás estuvieras en casa. Es así porque no tenemos raíces. Solo quiero que pienses en eso. Yo mismo no sé qué hacer al respecto. Tienes una sensación de hogar, de lugar y de pertenencia y echas tus propias raíces allí. Sé que nuestra cultura se trata de deambular, pero lo que estoy diciendo es que tengas cuidado con deambular porque puedes terminar deambulando toda tu vida. Caín fue maldecido por este deambular. Deambular está bien a la hora de explorar, pero hay que tener cuidado de no perder esa sensación de hogar, arraigo y sentimiento de pertenencia o sentido de lugar. Entonces Caín se convierte en el vagabundo. En el capítulo 4 dice, Caín salió de la presencia del Señor. Entonces, lo que obtienes es que Caín se está moviendo hacia qué. ¿Se está acercando o alejándose de Dios? Se está alejando de Dios y escondiéndose de Dios. Entonces, ese es el problema de Caín. Entonces, la historia de Caín es bastante trágica como el primer asesinato en la Biblia. Por cierto, Caín dijo, «Espera un momento, maté a mi hermano, pero ¿aún no me diste los 10 mandamientos?» No aparecen hasta Éxodo 20. Yo no hice nada malo. No me dijiste que no lo matara. No sabía lo que eso significaba y que estaba mal. ¿Conocía Caín la ley de Dios escrita en su corazón? ¿Los seres humanos tienen conciencia? Sí, la ley de Dios está escrita en su corazón, Rom 2. Sabía que estaba mal. Hay que trabajar con eso en términos de la revelación de Dios en la historia. J. Diluvio, Hijos de Dios e Hijas de los Hombres, 64:42-68, 25. Aquí hay otro, el diluvio. Quiero presentar esto. Tienes el diluvio, donde los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres en Génesis 6. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en número sobre la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con cualquiera de ellas que quisieron. Y dijo Dios, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él es mortal. Sus días serán 120 años. Así que lo está limitando. Más adelante dice que Dios se entristeció porque los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres? Quiero sugerir 3 soluciones a esto. Quiero decirles que he enseñado y creído en cada uno de estos en varios momentos de mi vida. Entonces, no estoy seguro de cuál es la respuesta que está 100% garantizada. Lo que digo es que estas respuestas son posibles soluciones. ¿Por qué Dios se enojó tanto porque estos hijos de Dios se casaron con estas hijas de los hombres? ¿Por qué tenían hijos que eran gigantes o nefilim? ¿Por qué sus hijos eran tan especiales?
Por cierto, la mayoría de la gente siempre se salta esto. Nadie puede saber con certeza quiénes eran estas personas. Pero todo el mundo se salta esto, la tierra se llenó de violencia a causa de ellos. Dios dice, ciertamente destruiré la tierra. Él destruye la tierra no solo por causa de los hijos de Dios, sino también porque la tierra estaba llena de violencia.
¿Cuál es la palabra hebrea para violencia?
Ahora, cuando dices jamás, es una H dura. Nate dice que le encanta el humus.
Te encanta el humus, pero en Estados Unidos es terrible.
Pero en Israel se come comida auténtica.
Es asombroso.
Es como comer un filete con queso Filadelfia en las afueras de Filadelfia.
Simplemente no es lo mismo.
Hay cierto lugar en Israel que tiene el mejor humus del mundo.
La otra cosa es comerlo baklava alguna vez.
De todos modos, jamás, dejemos el tema de la comida.
¿Por qué saben lo que significa esa palabra hebrea?
Es porque has oído hablar del grupo Hamás.
El grupo que hoy existe en Israel se llama Hamás.
¿Qué significa esa palabra en árabe y hebreo?
Significa violencia.
¿Tienes idea de lo que está pasando con ellos?
La violencia es lo suyo porque está incrustada en su nombre.
Tenemos los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y esto va a llevar más tiempo del que quiero.
Así que no quiero interrumpir la discusión.
Lo que sí quiero que hagas es leer todo el libro de Génesis en 60 segundos.
Haremos juegos bíblicos en 60 segundos y luego terminaremos.
Transcrito por Dave Cleme y Ted Hildebrandt.
Áspero editado por Ted Hildebrandt -2.